Voy a saludar con mucho placer, con mucha admiración a Víctor Heredia. Hola Víctor, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Chavo, qué gusto saludarte.
Igualmente, ¿cómo estás?
Bien, bueno.
¿Cómo anda todo?
Encerrado, aislado como corresponde.
¿Estás por acá o estás afuera? ¿Dónde andás?
No, yo vivo en provincia de Buenos Aires.
Ah, bien. Bien, entonces estás, digamos que bien, por lo menos tenés un poquito de aire para respirar.
Sí, tenemos un jardincito y la realidad es que pienso siempre en las personas, en los ciudadanos, ¿no?, que tienen que cumplir esta cuarentena en lugares inadecuados, y la verdad que apena muchísimo, pero bueno, es lo que hay que hacer, no hay otra cosa.
Sí, la verdad que es una pena, lo estábamos escuchando sobreviviendo recién, es una pena lo que está pasando, realmente nos pone a prueba también, me parece a mí, esto es un pensamiento que comparto con vos, digo, nos pone a prueba como bichos de sociedad, como gente que vive en una comunidad, ¿no? A ver cómo somos, a ver qué hacemos por el otro y con el otro, ¿no?
Y se ve, se ve la gente buena, la gente que se preocupa no solo por sí misma, ¿no?, sino por los demás. Y esto quiere decir que los que se quedan en casa, que no tienen la obligación de salir a cumplir tareas, como sabemos que hay algunos sectores que las tienen que cumplir obligatoriamente porque son absolutamente necesarias, pero aquellos que se quedan en casa hacen muy bien, y los que no, los que salen a pasear, los que salen a intentar divertirse.
Qué locura, sí.
Es una locura, porque la verdad es que comprometen la salud de todos los argentinos.
Claro, el problema no es que te enferme vos, sino que enfermas al otro. Por eso hablaba de esta cosa de que nos prueba a prueba a ver qué clase de tipos somos para con la comunidad, ¿no? Qué sé yo, a ver cómo nos portamos con el otro. Digo, porque en realidad, lo que decías vos recién, digo, salís vos, por ejemplo, esta señora que fue a tomar sol. El problema no es, decir, uno de los problemas, solamente uno de los problemas es que ella se lo contagie. El problema es que ella puede contagiar a otras personas. Digo, todo el mundo toma precauciones, todo el mundo toma cuidados. ¿Cómo viviste el cambio de...? Yo sé que vos sos un tipo muy comprometido, me gusta mucho escucharte hablar de las cosas que pasan en política y nos pasan socialmente. ¿Cómo viviste el cambio de gobierno, el final del gobierno de Macri, el principio del gobierno de Alberto Fernández?
Y fue un alivio, sinceramente, un gran alivio. Creo que muchos sectores de nuestra sociedad lo vivieron y lo sintieron de esa manera. El agobio de saber que un país es diezmado económicamente, como estábamos viendo, manejado por un pensamiento corporativo, empresarial, y endeudado, como quedó endeudado, realmente comprometía y sigue comprometiendo, de hecho, nuestro futuro. Así que la modificación de la mirada, sé que muchos acusan a determinados gobiernos de populistas, ¿no?
Sí.
Pero sí, lo cierto es que un Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano. Y no son todos lo mismo, como dicen por ahí, no son iguales, no son iguales.
No,
hay
no.
gente que te da y gente que te quita. Y en realidad yo siempre le digo a los que piensan de esa manera que no crean que esto es ideológico o político. Tiene que ver sencillamente con una cuestión mucho más fácil de analizar, que es la de... El Estado que te protege, el Estado que te da, el Estado que se preocupa por tu sueldo, el Estado que se preocupa por tu jubilación, el Estado que se preocupa por tu salud, te está demostrando que está cumpliendo concretamente con la tarea para la que fue asignado. El que se encoge de hombros, el que te deja solo, el que abandona ambulancias, el que destruye hospitales, el que dilapida el dinero y permite que 192 mil millones de dólares, por ejemplo, se vayan afuera, sin hesitar, sin decir ¡ay! Ese Estado, de verdad, te está destruyendo, te está haciendo bolsa. Entonces, es fácil, ¿no? ¿Quién me da y quién me quita?
Uno de los discos que más yo debo haber escuchado en mi vida es aquellos Soldaditos de Plomo. Yo tengo 50 y pico. Y me acuerdo, lo hablaba hace poco con Leopoldo Moró, un día charlamos con Moró y le hablaba de que yo no recordaba en mi vida haber vivido una alegría colectiva del tamaño de la que viví el 10 de diciembre del 83, cuando asumió Alfonsín. Yo recuerdo aquel disco tuyo, aquellos Soldaditos de Plomo, las canciones de ese disco como himnos de toda una época.
Sí, ahí estaba, perdón, todavía cantábamos, estaba Dulce Daniela, estaba sí, justamente Dulce Daniela,
es un tema maravilloso. Soldaditos de Plomo, que es, miren, yo de ustedes creía esto, ustedes hicieron esto otro. Es una canción fantástica. Y yo, la pregunta es con respecto a lo que dijiste recién, cómo engancho esto que te digo con lo que dijiste recién, es si en aquel momento, siendo todos nosotros más jóvenes, 30 años menos, y viniendo de 6 años como los que venían a la Argentina, o algunos más, ¿cómo, qué esperabas? Si pasó, si la democracia, si lo que vino después de aquellos Soldaditos de Plomo, del 10 de diciembre del 83, fue como lo soñabas, ¿o no?
Mira, hubo distintas etapas. Obviamente la de el doctor Alfonsín, con todas las trabas que se impusieron en aquel momento en relación al juzgamiento, a los juicios, a las juntas militares, etcétera, por lo menos se inició. Y fue para mí un conductor extraordinario, un tipo que pudo manejar una situación de muchísima crisis.
¿Tuviste relación con Alfonsín?
Sí. Éramos muy amigos. Amigos con Raúl, sí. Sí, realmente lo quise mucho, me quiso mucho. Y lo cierto es que lo viví, todo lo que él pasó lo viví con una enorme angustia, porque se malentendieron, se malinterpretaron y a veces maliciosamente también se dijeron cosas que no correspondían de un tipo que manejó el país de una manera extraordinaria.
Sí, ver el discurso de Alfonsín en la sociedad rural argentina.
Y bueno, ahí está.
Aún hoy, a 30 y pico de años de aquello, casi 40 años, te conmueve, ¿no?
Es conmovedor.
Es conmovedor, primero, verlo a Alfonsín en esa situación, cuidando el vocabulario de una manera fantástica, improvisando y absolutamente caliente como estaba. Y además, que pasan todo el tiempo las mismas cosas.
Bueno, pero por eso yo creo que ese discurso sirve para tomar en cuenta cómo se repiten situaciones en la Argentina y quiénes son los que las repiten.
Claro.
Porque es así de sencillo. En ese discurso él señaló concretamente a quienes lo estaban insultando, denostando, como los culpables de todo lo que sucede en la Argentina, y no había equivocación, tenía toda la razón del mundo.
Totalmente.
Esto pasó después a lo largo de nuestra historia. Y en relación a lo que me preguntaba, sí, hubo distintos momentos. Momentos en los que se pretendió poner la memoria de los argentinos, esta memoria sufrida de los familiares que perdieron y perdimos, digo, me incluyo, gente durante la etapa de la dictadura, amigos, familiares, compañeros. Y sin embargo, la democracia siguió adelante, todos estos avatares, y hoy te diría que siento que aquello que preconicé nada inocentemente en aquella canción donde decía aunque no existan victorias, quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular.
Tremendo.
Que también se tergiversó, porque alguno por ahí me acusó de que yo quería un ejército montonero, un ejército de ERP, etcétera. No, yo quería un ejército popular. ¿Qué quiere decir un ejército popular? Un ejército que esté bajo el mando del presidente de la nación, esto quiere decir bajo el mando de la democracia. Y esto es lo que está sucediendo hoy. Yo me emocioné mucho cuando vi al ejército argentino colaborando para que algunos sectores puedan superar sus necesidades en esta pandemia. Me emocioné mucho, de verdad.
Sí,
me pareció tremendo.
Y recién hablábamos de Alfonsín, y Alfonsín tuvo que lidiar con un par de levantamientos. Sí, con un ejército que todavía tenía muy fresco el recuerdo del 76 al 83, tenían poder, digamos, estaban, los tipos que habían estado en la dictadura todavía estaban.
Sí, ¿no? Yo pienso, incluso en algunas canciones que salieron a la luz, ya desde el 82, volví a reeditar el disco que yo había hecho sobre poemas de Pablo Neruda, Víctor había cantado Pablo Neruda, también
que
salió
ese disco del 74.
Claro, todavía no había caído la dictadura y ya estaba saliendo informe de la situación en el 82. Uh-huh. E inmediatamente empezaron a salir todos los discos que yo tenía censurados, entre ellos, obviamente, Soldaditos de Plomo, Después salió Sobreviviendo, Coraje. Sí, todas esas canciones que yo había escrito durante la etapa de la dictadura empezaron a salir después.
¿Qué
hiciste? Y me pregunté, digo, ¿cómo me animé, no? Y cómo se animó la compañía discográfica, porque no eran momentos en los que yo se podía llegar a sentirme protegido.
Totalmente.
No había estabilidad política.
Totalmente. Se abrió un poquito después de Malvinas y ya en el 83 fue la apertura fue total. Quería preguntarte qué hiciste vos entre el 86 y el 83, cómo laburaste, si estuviste acá. Si...
Entre el 76 y el 83.
Sí.
Sí, estuve en Argentina obligado porque en el 76 desaparece mi hermana María Cristina, embarazada de 5 meses, junto con su marido.
Sí, es cierto, sí.
Dejaron una nena de 2 años, Yamila, mi sobrina Yamila. Mi padre falleció inmediatamente después de la desaparición de Cristina. Y tuvimos que, bueno, nada, apechugar, porque yo estaba sin trabajo y ya estaba amenazado por la triple A en aquella época.
Claro, o sea, desde antes del 76.
Exactamente, desde el 75 estaba amenazado por la triple A. Hice lo que pude para quedarme. En el 76, cuando se parece a mi hermana, se empeora la situación familiar porque no había ninguna manera
de
sostenerse, porque mi padre ya no estaba, así que tuve que vender todo lo que había... las tonterías que uno junta, ¿no? Algún cuadrito, libros, salía a vender libros, no tenía posibilidad de cantar en ningún lugar porque estaba absolutamente censurado. Así que aguanté hasta el 78. En el 78 ya no podía más porque las amenazas eran realmente cada vez más terribles, ponía en peligro a mi hija Laura, a mi madre, etcétera, así que me tuve que ir y me exilié en España primero. Después hubo una serie de noticias que indicaban que quizá Cristina y Nico estuvieran vivos, y mi madre me pidió que volviera, volví, y me quedé hasta el 80. En el 80 tuve que volver a irme porque otra vez recrudecieron las amenazas, etcétera, y volví ya sobre el 81. Y empecé a cantar en pequeños lugares, en la trastienda, en los pequeños boliches que en aquella época abrían las puertas al arte, a la cultura subterránea. Bueno, y ahí empezó otra vez.
¿En España laburaste y cantaste en España?
No quise.
¿No quisiste?
No quise. El Lano Serrat me ofreció en algún momento quedarme en Barcelona, me ayudó a que se editaran 2 discos míos ahí en España. Desde Paso del Rey fue uno y Víctor Heredia cantaba Pablo Neruda el otro. Esos 2 discos se editaron, pero me tenía que quedar a hacer las difusiones, la promoción, y me pareció injusto para los que no podían hacerlo, los que estaban aquí, etcétera, así que me dio mucho pudor y me volví. No pude.
Toda una historia muy dolorosa. ¿Supiste qué pasó finalmente con tu hermana y tu cuñada?
No, nunca supimos. Sí supimos quiénes fueron, de hecho esa es una causa que tiene el doctor Rafecas, y dentro de poco, seguramente cuando todo esto pase, va a continuar y seguramente va a haber un juicio donde se va a, si se los encuentra culpables, a juzgar a quienes cometieron esos asesinatos, que ya están los nombres y ya están identificados.
Lo que impacta, lo que realmente llama la atención, lo que genera admiración, es que con todo ese dolor y con toda esa historia y con toda esa persecución, nunca vos te has corrido del camino, siempre has sido por el mismo camino, el camino ideológico, camino de integridad, ¿no? Siempre está, esto me llamó la atención de manera admirable. ¿Cómo ha seguido para adelante con todo esto, ¿no?
No quiero minimizarlo, Chavo, pero ¿qué hubieras hecho vos? Imagínate con esa historia familiar.
Claro,
nada.
Hay que tener mucho temple también, para seguir y no caerse.
Sí, pero eso te marca y también te guía y te da fuerzas. Es que uno no lo hace por bronca ni por venganza. Esas cosas se hacen por amor, no hay ninguna otra razón, no hay ningún otro motivo más superior que eso. Se hace por amor.
Víctor, Horacio Marmurek te saluda.
Horacio.
¿Cómo estás?
Muy bien.
En todo este trayecto, no quiero saltar a este tiempo sin recordar cómo se vive, cómo se hincha el corazón si después de haber tocado en pequeños lugares terminaste en estadios llenos.
es una casualidad, vos sabés que es increíble cómo en la vida de un artista estas cuestiones se toman casi como naturales, ¿no? Había cantado en el 67, pocos años antes del advenimiento de la dictadura en Cosquín, frente a un público gigantesco. En el 69 se me había consagrado, había metido un éxito enorme como el viejo Matías, que me llevaba a cantar en estadios, en lugares muy, muy grandes, y de golpe todo se termina y parece que nunca va a volver, y la gente no se olvidó. O sea, que a mí me impresionó mucho eso, porque apenas con el advenimiento de la democracia hicimos un concierto que yo tenía mucho miedo de ir, porque pensé que la gente no se iba a acordar, en Obras Sanitarias, un concierto.
Sí, los de Obras, maravillosos.
Exactamente. Y cuando salí, la gente estuvo aplaudiendo durante 6-7 minutos, yo paradito ahí, no sabía qué hacer. Y bueno, ahí me di cuenta de que no se habían olvidado, que la gente tenía memoria.
¿Cómo vivís hoy, uno de los debates, y que es un parte de la, es una continuidad de la charla primera, ¿no?, de este estado que está presente y demás, los músicos, hay algunos que la pueden capear un poco mejor que otros, y todos los músicos se están charlando en eso de acompañemos o busquemos alternativas para las que no la pueden capear, las que viven al día y que no están pudiendo salir a tocar, ¿no?
Sí, lo vivo, te digo sinceramente, con mucha expectativa y también con algún disgusto, porque hay algunos sectores que pareciera ser que de verdad minimizan de tal forma la cultura que se ponen maliciosos, ¿no? Es como si que los músicos, algunos sectores opinan que estamos utilizando, el otro día escuchaba una doctora, las redes sociales que ellos pagan, ¿no? O sea, encuentran siempre la quinta pata de la sota, ¿no? Es tremendo eso, es tremendo, porque la música es absolutamente necesaria, y al igual que cualquier otra expresión de arte, y acompaña de tal manera, casi gratuitamente, cuando encendés la radio, cuando pones un disco en tu casa, cuando te casás, cuando tenés un cumpleaños. Y es tremendo que se minimice de esa manera al músico y se crea que ese músico no tiene ninguna necesidad. Hay una enorme cantidad de chicos que trabajan subterráneamente, casi a la gorra, te diría, que son parte de la cultura del presente y va a ser la cultura del futuro. Entonces a esos chicos hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Y a mí me parece bien que el Estado los tenga en cuenta. Entonces es injusto que alguien salga a decir, ese dinero lo estoy pagando yo con mis impuestos. Es tremendo eso, es espantoso. Me retrotrae a la época en la que yo quería alquilar un departamento y el tipo me preguntaba, perfecto, ¿cuál es su profesión, músico? Ah, bien, ¿y de qué trabaja?
Claro, ¿no? Claro. Y aparte, para quien está del otro lado, la industria de la música es mucho más grande que solo los que están arriba del escenario. Vos tendrás tus tres sonidistas amigos con los cuales trabajás siempre, que te conocen al dedillo.
Somos 14.
Claro,
eso. Solo somos 14.
Claro.
¿No? Y están desesperados, y los entiendo y los comprendo perfectamente, y uno trata de dar una mano siempre que puede. Pero esa gente, los técnicos, los asistentes de escenario, los que afinan las guitarras, los iluminadores, los sonidistas, la gente que trabaja en las casas de música, la radio, ¿qué hace la radio? Además de a veces acompañarnos con la palabra, se basa en la música. De vez en cuando ustedes ponen algún disco, hay una enorme cantidad de profesiones que dependen de la cultura, de la música. Entonces, yo en mi programa de radio paso música todo el tiempo. ¿De qué hablo? De la música.
Sí. Programa de radio que está jueves 0:30, ¿no?
Sí.
Que se llama.
Sí, me cambiaron porque estaba.
La canción verdadera, sí. si estamos todos medio cambiados, pero ya, sí. ya nos vamos a acomodar en cuanto esto pase.
Es tiempo de pandemia y todos hacemos sacrificio, Víctor.
O sea, ¿qué va a ser?
Yo lo sé.
Pero bueno,
pero te quería decir esto, para cerrar un poco esta idea, esto que me tiraste, que yo apoyo totalmente la necesidad de que el Estado atienda esta problemática de un sector que se ha quedado sin trabajo, que es el primero que se quedó sin trabajo y el último en volver a conseguirlo, porque las reuniones de música, los teatros, los estadios, etcétera, no van a volver. Y sí es cierto que hay algunos músicos que tenemos espalda económica como para bancar, como para aguantarnos y no necesitar este apoyo, esta ayuda. Pero hay otros que no. Esos tipos no tienen para pagar la luz, esos chicos no tienen para pagar la luz, no tienen para pagar sus remedios, para pagar el gas, para pagar la electricidad. Entonces, es injusto que alguien piense que no merecen. ¿Cómo no van a merecer? Son parte de la cultura nacional, sustancial.
Decíamos esto, que así es un programa que se llama La Canción Verdadera.
Sí.
La pregunta es, ¿qué querés hacer en la radio? ¿Qué programa querés hacer? ¿Qué programa te satisface? ¿Qué programa te hace feliz?
Mira, La Canción Verdadera, su contenido es darle a conocer a la gente la intimidad, lo profundo, el contenido y el porqué. La razón es los autores, compositores y cantautores latinoamericanos cantan lo que cantan. Por eso se llama La Canción Verdadera. Ahí han pasado desde Yupanqui hasta Silvio Rodríguez, el programa que viene Pedro Aznar, el anterior fue Teresa Parodi, ha pasado algunos grupos que cantan sus propias canciones, por ejemplo el grupo Iapu de Chile, bueno, Mercedes Sosa, ni hablar, ¿no? Le he dedicado programas a cada uno de los más importantes autores y compositores y cantores de América Latina. De eso se trata.
Ha sido un placer, un privilegio también haber hablado con vos,
Víctor. Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Chau, gracias, un abrazo grandote, Chavo. Muchísimas gracias.
Bien, gracias a vos también por este rato que nos diste. La verdad que fue muy, muy enriquecedora la charla. Y la verdad que nos llevaste a lugares muy profundos, así que lo agradezco.
Perdonen si hablo mucho, pero se ve que viste el aislamiento te hace hablar de
eso. Viste que te pones a hablar con cualquiera un rato largo, ¿no?
Eso se trata la radio.
No, pero vos sabés que una de las grandes ventajas que estamos descubriendo todos en este tiempo es que por suerte los medios públicos podemos hacer ese laguito, ¿no?
Qué sí, bueno.
Por suerte.
Qué bueno.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Igualmente, un gran abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Chao.
Víctor Heredia pasó por aquí.